Génesis 21, del 1 al 7. Aquí seguimos o reanudamos nuestros estudios o mensajes en Génesis, después de una pausa de un mes y pico por el tema de Navidad y todo eso. Y ahora volvemos a Génesis 21, del 1 al 7. Dice, visitó Yahvé a Sara, como había dicho, e hizo Yahvé con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac, de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Bueno, hemos estado celebrando últimamente el nacimiento de Jesús, aunque siempre decimos, porque es así, hay que celebrarlo en todo el año, no solamente en unas fechas determinadas, ¿no? Pero esta mañana vamos a asistir, entre comillas, a la celebración de otro nacimiento. Y es un nacimiento que apunta hacia el nacimiento de Jesús también. O sea que es otro nacimiento, siglos antes, que apunta al nacimiento de Jesús, del Mesías, el Salvador. Me refiero al nacimiento de Isaac, el hijo de Abraham y Sara. Y bueno, quiero compartir con vosotros esta mañana 6 cosas, 6 aspectos de ese nacimiento de Isaac. En primer lugar, veo aquí un nacimiento esperado. Un nacimiento esperado. ¿Cuánto tiempo tuvieron que esperar Abraham y Sara para tener un hijo juntos? No lo sabemos exactamente, pero sabemos que tuvieron que esperar más de 25 años. O sea, como mínimo 25 años. Esto lo sabemos porque cuando conocemos a esta pareja, Abraham y Sara, en Génesis 12, Abraham tenía 75 años y ya estaban casados, Abraham y Sara. Y Abraham ya tenía 75 años, estaban casados, sin hijos, su mujer no podía tener hijos, y cuando nace Isaac, Abraham tiene 100 años, entonces han pasado como mínimo 25 años, pero hay razones para pensar que llevaban quizás 50 años casados. Porque cuando los conocemos, en Génesis 12, bueno, ya estaban casados, no se sabe desde hacía cuántos años, pero quizás también otros 25 años, no lo sabemos. Entonces es posible que tuvieran que esperar 50 o más años, imaginaos, 50 o más años como matrimonio para tener un hijo juntos. Porque Abraham tuvo un hijo con la criada de su esposa, con Agar, como hemos visto antes, pero lo que es tener un hijo, ellos dos juntos como matrimonio, pues tuvieron que esperar todos esos años como mínimo. Más de 25 años anhelando, intentando, esperando, orando y seguramente perdiendo toda esperanza de poder tener un hijo. Creo que todos sabemos que a veces el Señor dice que sí, y a veces dice que no, y a veces dice que sí, pero todavía no. Son 3 de las maneras de que Dios puede contestar nuestras oraciones o nuestros deseos, ¿no? A veces nos dice que no directamente, a veces dice que sí, y a veces nos hace esperar. Sí, pero todavía no. Y cuando el Señor nos dice que sí, evidentemente lo que debemos hacer es darle gracias, y no siempre nos acordamos de darle gracias cuando nos ha dado lo que le hemos pedido y estamos tan contentos que incluso nos olvidamos de volver a orar. Gracias, Señor, por haber dicho que sí, por haber contestado esta oración, ¿no? Cuando Dios dice que no, es duro porque nos niega lo que queremos nosotros y nos dice que no, no, no te lo voy a dar. Tenemos que aprender a confiar en Él. No es fácil. Pero sabemos que podemos confiar en Él. Si Él nos dice que no, algún motivo tendrá, aunque nosotros en esta vida no lleguemos a saber cuál es el motivo. Pero tenemos que aprender a confiar en el Señor en los momentos cuando Él nos niega lo que le estamos pidiendo, ¿no? Y cuando nos hace esperar, como hizo esperar a Abraham y a Sara durante tantos años casados, esperando que Sara se quedara embarazada y no, y no, y no, pues necesitamos que el Señor nos dé dos cualidades que son muy importantes. Paciencia y esperanza. Paciencia y esperanza. Y seguramente nosotros, los que estamos aquí esta mañana, en diferentes áreas de nuestras vidas, necesitamos mucha paciencia y que el Señor nos dé esperanza, aunque no nos dé hoy lo que le estamos pidiendo, pero si pensamos que todavía no ha dicho que no, que a lo mejor es un todavía no, pero sí, pues que el Señor nos dé paciencia y esperanza. Pero yo tengo la convicción de que tarde o temprano el Señor al final recompensa nuestra espera de alguna forma. Es decir, aunque el Señor nos diga no o nos haga esperar un montón de años para recibir lo que hemos pedido, pero creo que al final veremos, miraremos hacia atrás y veremos que esa espera a veces larga y dura de años, al final la veremos recompensada de alguna forma, como fue el caso de Abraham y Sara, ¿no? Después de quizás 50 o más años esperando y al final el Señor pues les dio un hijo. Un nacimiento esperado, segundo, un nacimiento anunciado. Si os fijáis en lo que hemos leído aquí en Génesis 21, solamente en los dos primeros versículos, el 1 y el 2, tres veces el Señor menciona o se menciona lo que Él había dicho, lo que Él había dicho, lo que Él había dicho. El autor Moisés está enfatizando, está subrayando esa idea, ¿no? De que el nacimiento de Isaac fue lo que el Señor había dicho. ¿Lo veis? Dice, visitó Yahvé a Sara, versículo 1, como había dicho. Fijaos cómo Moisés, el autor, repite esta idea, como el Señor había dicho. En la segunda parte, hizo Yahvé con Sara como había hablado, igual, casi como había hablado. Versículo 2. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Hemos leído antes, a propósito, Génesis 18, porque es cuando llegan esas tres visitas, ¿verdad?, a la tienda de Abraham y Sara, que es el Señor Jesucristo en forma de ángel del Señor y dos ángeles con él, y anuncian de aquí a un año Sara va a tener un hijo. Y ahora estamos viendo, un año después, el cumplimiento de lo que el Señor ya había anunciado que Él iba a hacer, ¿no? Es decir, hay un énfasis aquí en lo que escribe el autor. En el nacimiento de Isaac no fue simplemente otro nacimiento más. Fue el cumplimiento de algo que el Señor había dicho que Él iba a hacer. Sara va a tener un hijo. Ya veréis cómo de aquí a un año Sara va a tener un hijo. Y pasa el año, ¿y qué pasa? Pues nace Isaac. Y el Señor cumplió lo que Él había dicho que iba a hacer y que iba a pasar. Y en un sentido, hay una lección para nosotros aquí en el tema de la fe. ¿Qué es la fe? Tener fe, en esencia, es creer algo sin verlo, solo porque el Señor lo ha dicho. ¿Entendéis? La fe, cuando decimos que tenemos fe, que somos creyentes, es porque creemos una serie de cosas, aunque no las podamos ver con nuestros ojos, pero el Señor lo ha dicho y solo con eso ya lo creemos. Si Él lo ha dicho, será así. Eso es tener fe. Es cuando Dios se ha pronunciado y ha dicho algo, y bueno, sabemos que Él es fiable. Se puede fiar de lo que Él dice. Al final, aunque tengamos que esperar, al final, pues Él hará lo que ha dicho, ¿no? Si pudiéramos ver todas las cosas de antemano, la fe nos sobraría, no haría falta tener fe. Si pudiéramos ver todo de antemano y tener esa visión, no sé, de ser capaces de ver el futuro, pues la fe sobraría. La fe no tendría razón de ser. La fe tiene razón de ser porque muchas veces no podemos ver ni podemos entender un montón de cosas, pero creemos lo que Dios ha dicho porque Él lo ha dicho y ya está. Eso es tener fe. Pero, en un sentido también, ¿por qué confiamos en el Señor? Confiamos en el Señor porque Él ha demostrado una y otra vez, tanto a lo largo de la historia de la humanidad, lo ha demostrado, pero también en nuestras vidas, en nuestra experiencia, el Señor ha demostrado ser fiable y cumplir su palabra. ¿Cuándo ha dicho algo el Señor y no lo ha cumplido? ¿Cuándo ha roto alguna promesa? ¿Cuándo ha dicho y no ha hecho? Es que hemos visto tantos ejemplos del Señor cumpliendo lo que Él había dicho, que esa experiencia nos ha enseñado que Él es alguien en quien se puede fiar. Hay gente que no, nosotros mismos no somos tan de fiar, si somos honestos, porque no siempre cumplimos lo que decimos, pero el Señor no es así, Él es diferente, Él es Dios y Él cumple su palabra. Sí, puede ser que tarde años a veces en hacer lo que Él ha dicho que va a hacer, pero a lo mejor nunca dijo cuándo lo iba a hacer, pero lo que es cumplir su palabra, la cumple y hemos aprendido en nuestra experiencia como creyentes que el Señor es fiable, podemos confiar en Él, aun cuando no veamos todavía el cumplimiento de lo que Él ha dicho que va a hacer. En Josué encontramos estas palabras: no faltó palabra, no faltó palabra, ni una palabra de todas las buenas promesas que Yahvé había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. O sea, ni una palabra de todo lo que había prometido a su pueblo, ni una palabra falló o dejó de cumplirse. El Señor habló mucho a Israel y les dio muchas promesas. Y Josué dice, cuando está muriendo, dice al pueblo de Israel, ya habéis visto cómo el Señor nos había hecho un montón de promesas y ahora veis cómo las ha ido cumpliendo una por una y no hay ninguna, no hay ninguna palabra que el Señor no haya cumplido. Y creo que se puede aplicar esa frase de Josué a muchas experiencias también de otros creyentes y nuestras experiencias. El nacimiento de Isaac es uno de los muchos ejemplos de ello. Aunque el Señor parezca tardar, siempre hace lo que ha dicho que hará, siempre cumple lo que ha prometido. Y las promesas a nosotros, que aún quedan por cumplirse, un día se cumplirán. Pero ahí es donde entra la necesidad de que tengamos fe. Porque todavía estamos esperando ver el cumplimiento de muchas promesas que quedan por cumplirse. Pero podemos mirar hacia atrás y ver las que ya ha ido cumpliendo y eso nos puede dar confianza en Él para el día de mañana también. En tercer lugar, volviendo al tema del nacimiento de Isaac, veo aquí un nacimiento, y ahora voy a decir una palabra un poco chocante, pero yo veo aquí un nacimiento natural. Y me diréis, pero ¿cómo puedes decir que el nacimiento de Isaac fuera un nacimiento natural? ¿Acaso no fue todo lo contrario? ¿Un nacimiento sobrenatural? Y lo que voy a intentar explicar esta mañana es que yo entiendo que el nacimiento de Isaac fue natural y también sobrenatural, las dos cosas. Y que no hay ninguna contradicción entre decir que fue natural, por un lado, y por otro lado fue sobrenatural. Pero cuando digo que fue natural, a lo que me refiero es que Isaac realmente fue hijo de Abraham y fue hijo de Sara. ¿Me entendéis? Abraham y Sara, aun siendo viejos, seguían teniendo relaciones sexuales como matrimonio y que al final Sara concibió, pero no, digamos, como un milagro sin más, en el aire, sino porque ellos seguían teniendo relaciones y al final el Señor hizo el milagro de capacitar a Sara para concebir, pero no independientemente de Abraham y Sara. Abraham o es el padre de Isaac o no lo es. ¿Lo es o no lo es? Yo creo que lo es. Abraham fue el padre realmente de Isaac. Es decir, no hay aquí una concepción virginal, como en el caso de Jesús. Jesús nació a una virgen María. Es decir, José y María no habían tenido relaciones y aún así María concibió y dio a luz a un hijo, milagrosamente, sin ningún padre humano por medio. Pero no fue así con Isaac. Isaac no nació de una virgen, ni mucho menos. Nació de su madre como hijo de su madre y de su padre. Y en ese sentido fue un nacimiento natural, no solamente milagroso, aunque también. Abraham y Sara, según yo entiendo lo que pasó, aunque no lo diga con esas palabras la Biblia, Abraham y Sara seguían teniendo relaciones en su vejez, y cuando ya tenían 190 años, Abraham 100 y Sara 90, pues Abraham engendró un hijo y Sara concibió. Y 9 meses después dio a luz también a ese hijo, que era hijo de ellos, de Abraham y de Sara. No solamente algo milagroso en el aire, ¿no? Como si fuera magia. Como veremos ahora, el Señor sí hizo milagros, sin duda, pero Abraham y Sara fueron participantes activos en ese milagro. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Voy a poner una especie de comparación. Es como la salvación. La salvación, o sea, cuando Dios salva a alguien, es un milagro, ¿no? Dios hace un milagro, como David ha dicho esta mañana, estábamos muertos, ¿no? Espiritualmente muertos, ¿y qué pasó? El Señor nos dio vida. Estábamos muertos y nos dio vida. Es un milagro, ¿no? Pero ese milagro fue también a través de unos medios humanos, unos medios naturales. No fue algo en un vacío, en el aire, sino que Dios usó a personas concretas, medios, la Biblia, oraciones, la iglesia, no sé, un campamento, un libro. Dios usa cosas naturales para hacer su milagro de la salvación en nosotros. Pero no podemos divorciar el milagro de la salvación de los medios que Dios usa para nuestra salvación. No son milagros sin medios naturales. Son milagros que Dios hace sobre esos medios naturales. Fue así con nuestra salvación y fue así también con la concepción y nacimiento de Isaac. Fue un milagro, pero porque Dios obró un milagro, como veremos ahora, pero a través de los medios naturales normales para tener un hijo. En cuarto lugar, veo aquí un nacimiento milagroso. He dicho la primera parte, un nacimiento natural en un sentido, porque Abraham y Sara fueron los padres naturales y vino como resultado de relaciones entre ellos. Pero ahora estoy diciendo la segunda parte de este punto, que fue un nacimiento también milagroso. No se puede negar eso. No hay ninguna contradicción. Fue natural, como he dicho, porque Abraham y Sara hacían el amor, Sara se quedó embarazada y 9 meses después tuvieron un niño. Pero fue milagroso porque, humanamente hablando, era imposible para Abraham y Sara concebir y tener un hijo a su edad. Esa es la clave, a su edad. Eran demasiado viejos para poder tener un hijo de forma exclusivamente natural. Seguían haciendo el amor, pero si Sara se queda embarazada, el milagro está en el hecho de que dos personas humanamente que no pueden tener un hijo por dos razones, porque la mujer es estéril y porque son ya casi de 100 años de edad, es imposible, es un milagro. Pues el milagro consistió en que Dios les capacitara a su edad, y siendo Sara estéril hasta ese momento, para que pudieran tener un hijo. Ahí está el milagro. El milagro está en que Dios les capacitó milagrosamente, sobrenaturalmente, para que pudieran concebir y tener ese niño. Si os fijáis otra vez en Génesis 21, del 1 al 7, Moisés, el autor, pone mucho énfasis en el hecho de la vejez de Abraham y Sara. Cuando la Biblia repite una idea, es por algo, es para llamar la atención a lo que quiere decirnos. Aquí, por ejemplo, versículo 2, Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Ahí está el milagro. O versículo 5, era Abraham de 100 años cuando nació Isaac. Moisés está enfatizando, era imposible, 100 años, es imposible. Y Sara con 90, es imposible. Pues fue así. Versículo 7, Sara dice, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. O sea que en el espacio de pocos versículos, tres veces Moisés está subrayando el aspecto milagroso. Es porque eran tan viejos. Es que Abraham tenía 100 años. Es que Sara tenía 90 años. Es que además Sara era estéril. Pero aún así el Señor les capacitó para que pudieran tener un hijo de forma natural, pero milagrosamente por obra de Dios sobre ellos. Por eso, por la edad de Abraham y de Sara, el Señor tuvo que visitar a Sara. Versículo 1. Visitó Yahvé a Sara. ¿Qué quiere decir eso? Cuando dice que el Señor visitó a Sara, pues fue a Sara e hizo en ella un milagro de poder concebir a su edad y después de haber sido estéril durante toda su vida, y el Señor la visitó. Eso quiere decir, el Señor hizo una obra especial, sobrenatural en Sara, para que pudiera quedarse embarazada y dar a luz a un hijo. Y después dice, versículo 1, segunda parte, hizo Yahvé con Sara como había dicho. ¿Y por qué se está hablando aquí de lo que hizo el Señor? Porque si el Señor no hubiera intervenido, si no hubiera hecho nada, Sara no hubiera podido en 1000 años tener un niño. Pero si pudo tener un niño, es porque el Señor fue a visitarla. Hay que entender esto metafóricamente. Hizo una obra en ella. Y el Señor hizo con Sara lo que el Señor había dicho que iba a hacer. Él hizo que Sara, a su edad, y Abraham a su edad, pudieran tener ese niño. Entonces, estoy diciendo, tercer punto, que fue un nacimiento, por un lado, natural, como consecuencia de la relación entre Abraham y Sara como padres humanos naturales de Isaac, pero por otro lado, fue un nacimiento o una concepción milagrosa, porque si el Señor no interviene, Abraham y Sara no pueden tener un hijo a su edad. Es que no hay ninguna contradicción entre esta hermosa combinación de lo humano y lo divino, lo natural y lo sobrenatural. Fue esa hermosa combinación que dio fruto, que dio lugar al nacimiento de Isaac. En quinto lugar, siguiendo con el nacimiento de Isaac, fue un nacimiento celebrado. Emma nos ha compartido esta mañana ese tema del gozo, ¿no? Las tinajas vacías y tal, y que somos nosotros, y cómo Jesús es el que puede llenar no solamente esas tinajas físicas en aquel entonces en la boda, sino también espiritualmente Él nos puede llenar a nosotros de gozo, ¿no? Y vemos ese gozo que da el Señor en esta historia. Para eso están los nacimientos, ¿no? Cuando nace un niño, ¿qué se hace? Se celebra, nos alegramos, compartimos la alegría de los padres, de la familia, de los abuelos y tal. Los nacimientos son para ser celebrados. Y vemos aquí cómo Abraham y Sara celebran también, como es lógico, el nacimiento de su hijo después de tantos años esperando. Y por fin nace Isaac como hijo de Abraham y Sara, milagrosamente. ¿Y qué hacen? Pues se llenan de alegría y lo celebran. ¿Cómo lo celebran? Fijaos brevemente en algunos detalles. Celebraron su nacimiento con asombro. Es la primera reacción. Aunque el Señor había dicho lo que iba a pasar, Sara va a tener un hijo, no se lo creía mucho al principio, pero cuando Sara se da cuenta de que está embarazada y cuando nace el niño, hay un sentimiento de maravilla, de asombro. lo vemos en el versículo 7, son las palabras de Sara, y dice, ¿quién? Notáis en el tono el asombro, el sentido de estar maravillado, y dice, ¿quién dijera o quién hubiera dicho a Abraham que Sara habría de dar de mamar, no solamente tener un hijo, sino dar de mamar a un hijo a sus 90 años? ¿Quién hubiera dicho eso? Nadie, era imposible. Y está manifestando su asombro, su celebración de lo que Dios ha hecho por ella y por ellos, ¿no? También vemos la alegría en el versículo 6. Sara dijo, Dios me ha hecho reír. Aquí hay una paradoja, no sé, un juego de palabras. Cuando el Señor en Génesis 18 dijo a Abraham, y Sara estaba escuchando detrás de, no sé, de la tienda, ¿no? Dentro de la tienda, y cuando ella escucha lo que están diciendo ahí fuera, se ríe, pero ¿cómo se ríe? No creyéndolo. Es una risa de incredulidad. Pero fijaos que ahora su risa de incredulidad se ha convertido en una risa auténtica de gozo y de alegría. Es decir, es Sara riendo, pero ahora la risa ha cambiado y es de otra manera. Antes era, eso es imposible, ja, ja, ja. Pero ahora se está riendo, bueno, de como de cualquier madre, pero más todavía por las circunstancias, está llena de gozo y de alegría por lo bueno que ha sido el Señor con ella y con ellos, ¿no? También celebran el nacimiento compartiendo. Cuando nace un niño, la noticia es para compartirla con la familia, los amigos, la iglesia, etcétera, etcétera. Al final del versículo 6 dice, cualquiera que lo oyere, cualquiera que lo oiga, se reirá conmigo. ¿Veis cómo se comparte la alegría con otras personas? Dice Sara, no solamente yo estoy tan contenta y tan alegre y Abraham y toda la familia, dice, cualquiera que lo escuche, la noticia, pues también compartirá nuestro gozo y alegría por lo que ha pasado. Es decir, es una alegría incontenible, no se puede contener. Tenemos que decírselo a alguien, tenemos que coger un micrófono o enviar un email, tenemos que compartir la noticia porque estamos tan contentos que no lo podemos contener, no podemos contener la alegría que sentimos. Y luego también está el detalle de que le ponen el nombre al niño que Dios había dicho antes, en Génesis 17 y 19, Dios había dicho de antemano, como hizo en el caso de Jesús, cuando el ángel le dijo a José y también a María, en otro momento, llamará su nombre Jesús. Pues Dios había dicho en Génesis 17 y 19 a Abraham que él iba a tener que poner como nombre a su hijo, y todavía faltaban años para que naciera, el nombre Isaac. ¿Y qué quiere decir el nombre Isaac? Significa risa. Imaginaos un niño y tiene un nombre que significa risa. Isaac. Risa. O sea que hasta en el nombre, el Señor primero, cuando manda a Abraham poner ese nombre risa, vemos un poco el sentido del humor que tiene a veces Dios, vais a ponerle como nombre risa, por la risa de Sara o por lo que fuera, ¿no? Y cuando nace el niño, Abraham es obediente y él le pone el nombre que el Señor le ha dicho que tiene que poner, risa. Es como si Dios quisiera que nunca se olvidaran durante toda la vida de Isaac con su nombre. Cada vez que llamaran a Isaac, risa, ven a comer, risa, no sé qué, no sé cuánto, iban a acordarse de por qué Dios había dicho de poner ese nombre. Es decir, el nombre del niño iba a tener un mensaje durante toda su vida a partir de entonces. Y Abraham le puso ese nombre como obedeciendo lo que el Señor le había dicho antes en Génesis 17. Y bueno, también Abraham coge y circuncida a Isaac. Supongo que eso no es para tanta risa, pero a los 8 días Abraham lo circuncida porque también Dios había hecho un pacto con Abraham y la señal, un pacto es como si fuera Dios comprometiéndose con Abraham y con sus descendientes, y la señal física de ese pacto entre Dios y Abraham iba a ser la circuncisión de los varones de toda la familia de Abraham. Ese mismo día, en Génesis 17, Abraham se había circuncidado a su hijo Ismael con Agar, al resto de los hombres de su casa, de su familia, pero cuando nace Isaac, también Abraham es obediente porque él todavía está recordando el pacto que Dios ha hecho con él y con sus hijos y, bueno, con todos sus descendientes por toda la historia. Y la circuncisión es un símbolo, es una señal de lo que Dios había dicho que él iba a hacer con Abraham y con toda su familia durante todos los siglos después. Entonces, en todo esto vemos cómo Abraham y Sara, los dos, celebran el nacimiento de Isaac, ¿cómo no? Y yo pregunto, y os pregunto, cuando el Señor nos da, aunque sea por fin, lo que le hemos pedido, quizás durante años, ¿cómo celebramos? ¿Cómo celebramos los regalos que nos da el Señor? Cuando Él nos da una bendición, que no tiene que ser un hijo, puede ser otra cosa, pero cuando Dios contesta, aunque sea por fin, nuestras oraciones, ¿cómo manifestamos, cómo expresamos nuestra alegría y nuestro gozo, nuestra felicidad por lo bueno que ha sido el Señor? A veces es un reto para mí, para nosotros, pensar que no siempre manifestamos la gratitud, el asombro, la obediencia, la alegría que vemos aquí en Abraham y Sara. Son diferentes maneras, algunas más alegres, otras más serias como la circuncisión, pero en todo esto vemos cómo Abraham y Sara quieren demostrar al Señor lo que sienten en sus corazones por el nacimiento de Risa, de Isaac, ¿no? Pero en último lugar, número 6, estoy diciendo 6 cosas que yo veo aquí sobre este nacimiento tan, tan importante de Isaac. En sexto y último lugar, veo aquí en Isaac un nacimiento simbólico. Es un nacimiento que apunta a otro nacimiento, el nacimiento de Jesús muchos siglos después en Belén. Pero el nacimiento de Isaac es un nacimiento simbólico apuntando hacia el nacimiento un día del Mesías, del Salvador, ¿no? Y es curioso, pero podemos ver muchas comparaciones entre los dos nacimientos, el de Isaac y el de Jesús siglos después, ¿no? Yo veo aquí un montón de puntos en común. Por ejemplo, rápidamente, ambos nacimientos fueron esperados y anhelados por muchos años. El de Isaac y más todavía el de Jesús, ¿no? Nacimientos esperados y anhelados durante años. Segundo, ambos nacimientos fueron anunciados antes por el Señor. El de Isaac y el de Jesús. Tercero, ambos nacimientos fueron cumplimientos de la palabra de Dios, lo que él había dicho, y fue así. Número 4, ambos nacimientos fueron milagrosos. El de Isaac, por la edad, la vejez de los padres, y el de Jesús, porque fue un nacimiento sin padre humano, virginal, concepción virginal. 5, ambos nacimientos fueron motivos de mucha alegría. El de Isaac, ya lo hemos visto, pero ¿cuánto más? Fue un motivo de alegría el nacimiento de Jesús, porque él era el Mesías, el Salvador prometido durante siglos y ahora había nacido, pues cuanto más es un motivo de alegría para el mundo entero el nacimiento de Jesús. Número 6. Ambos nacimientos significaron esperanza para el mundo, porque Dios había dicho, en el caso de Isaac, que él iba a bendecir al mundo entero a través de la simiente de Abraham. Y ahora ha llegado el hijo de los dos, no como el anterior, Ismael, hijo de Abraham y Agar, pero ahora ha llegado el hijo de los dos como matrimonio, y a través de ese hijo, Isaac, Dios va a bendecir al mundo entero. Pero cuánto más el nacimiento de Jesús iba a ser una bendición para el mundo entero. Número 7, ambos nacimientos estuvieron relacionados con nuestra salvación, porque los creyentes somos descendientes espirituales de Abraham. Isaac es hijo de la promesa, pero también nosotros, los creyentes, somos hijos de la promesa o de las promesas de salvación del Señor. Y claro, cuanto más el nacimiento de Jesús tiene que ver totalmente con nuestra salvación. Jesús, como hijo de Dios, nació ¿para qué? Para salvarnos a nosotros. El ángel le dijo a José, llamará su nombre Jesús porque él sabrá a su pueblo de sus pecados. Y entre esos pecadores estamos nosotros. Y él se hizo hombre y nació como niño en Belén, como un niño cualquiera, pero sin pecado, pero para salvarnos a los que creemos en él. Entonces podemos ver todos estos puntos y otros de comparación entre el nacimiento de Isaac, aquí en Génesis 21, y el nacimiento siglos después de Jesús. El nacimiento de Isaac apunta al nacimiento de Jesús. Isaac es una especie de tipo de Cristo, una persona simbólica que apunta hacia una persona aún más importante que él, que es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Voy concluyendo. Como ya hemos dicho, el nombre Isaac significa risa. Y esto a mí me hizo recordar unas palabras de uno de los salmos de David sobre este tema. David escribió en uno de los salmos: has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio. El cilicio era lo que se pone a la gente como muestra de duelo o de luto. Dice, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Me ceñiste de alegría. Esto va muy bien otra vez con lo que ha dicho Emma esta mañana. Esa alegría, ese gozo, el Señor ha quitado en un sentido los motivos de tristeza, los motivos de desánimo, los motivos de desesperanza, y en su lugar, a través de Jesús, el Señor nos ha dado motivos de sobra para llenarnos de alegría a pesar de las pruebas y las cruces de la vida, etcétera, etcétera. Pero en Cristo, el Señor desata nuestro cilicio y nos viste de alegría delante de Él, gracias a Jesús, ¿no? Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ciñiste de alegría. Y eso fue, en un sentido, lo que experimentaron Abraham y Sara cuando nació su hijo Isaac. Es lo que hace el Señor también en nuestras vidas. Los que somos creyentes somos descendientes espirituales de Abraham y también de Isaac. Según el apóstol Pablo, en Gálatas 3:16, la verdadera simiente de Abraham y la simiente de Eva, ¿os acordáis? La primera promesa del Evangelio que Dios hizo a Eva y a Adán, de que Eva, la mujer, tendría, quizás mucho después, un descendiente que aplastaría la cabeza del descendiente de la serpiente. Y sería Jesús derrotando al diablo, a Satanás, a través de su muerte en la cruz y su resurrección. Y la simiente de Abraham, la simiente de Eva, según Pablo en Gálatas 3, no es otra que Jesús. Él es principalmente la simiente o el descendiente de Adán y Eva y de Abraham y Sara. Y en Él, en Jesús, el Señor cambia el lamento del pecado y de nuestra perdición en la alegría de la salvación. Gloria a Dios. Amén.